Imaginemos por un momento un escenario que, sinceramente, desafía todo lo que damos por sentado sobre la herencia genética.
Totalmente.
Pensemos en ese esfuerzo físico que alguien hace hoy en el gimnasio o en salir a correr por el parque un par de veces a la semana.
Lo típico.
Claro, lo habitual es pensar que esos beneficios, pues, se quedan en el propio cuerpo, ¿no?
Sí, mejor capacidad pulmonar, músculos más fuertes, un corazón sano, lo normal.
Exacto. Pero, ¿y si resulta que ese sudor está reescribiendo directamente el código metabólico de un futuro ser humano que aún ni siquiera ha sido concebido?
Madre mía, es que dicho así suena a ciencia ficción.
Es que es muy fuerte, porque siempre que se aborda la salud de un futuro bebé, el peso, la atención médica recae de forma casi aplastante sobre la madre.
Sí, sin duda.
Se analiza su dieta al milímetro, se le recetan suplementos, se vigila su estilo de vida. O sea, es un sesgo cultural y médico brutal que tenemos interiorizado.
A ver, tiene todo el sentido del mundo, dado que la gestación ocurre en el cuerpo materno.
Claro, es lo lógico. Sin embargo, el análisis a fondo que traemos hoy, que está basado en una revisión enorme publicada en la revista Nature sobre investigaciones genéticas punteras, rompe este esquema por completo.
Lo hace saltar por los aires, la verdad.
Literalmente. Nos obliga a mirar hacia el otro lado de la ecuación reproductiva. Así que, bueno, vale, vamos a desgranar esto porque me parece fascinante.
Pues sí, porque el cambio de perspectiva es monumental. A ver, históricamente, la comunidad médica ha tratado la contribución paterna como una mera transacción de material genético básico.
Como entregar un paquete y ya está.
Eso es. La analogía clásica era ver el espermatozoide como un simple lápiz de memoria, un pendrive inerte.
Ya, metes el USB y listo.
Exacto. Enchufa, entrega los archivos, que es la mitad del genoma humano, y su trabajo termina. Pero la biología molecular actual nos dice que esa visión es, bueno, alarmantemente simplista.
O sea que no es un simple USB.
Para nada. Ese pendrive no trae un código estático, viene cargado de información ambiental, de un registro detalladísimo del estilo de vida reciente del padre.
Wow.
Y fíjate, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde la obesidad afecta a 1 de cada 8 adultos en todo el mundo, pues desentrañar esto no es solo curiosidad académica.
Claro, es salud pública pura y dura.
Exactamente. Sabíamos que el entorno intrauterino materno mitiga riesgos, pero ahora la lupa enfoca la calidad metabólica del padre, justo antes de la concepción.
Y esa es la premisa central de este análisis. La misión hoy es entender la mecánica oculta de cómo el ejercicio de resistencia de un hombre altera su esperma para mejorar la salud cardiometabólica de sus hijos.
Es un mecanismo de protección brutal.
Totalmente. Pero claro, para entender cómo viaja esa información de la cinta de correr hasta un bebé más sano, tenemos que diseccionar el vehículo. Y aquí la idea del archivo ZIP se nos cae.
Se cae por completo.
Porque el esperma funciona más bien como un paquete de software hiper sofisticado. Y los protagonistas de esta actualización de sistemas son unas estructuras microscópicas llamadas microARNs.
Eso es. Lo fascinante aquí es que los microARNs son la pieza clave de todo este rompecabezas epigenético.
A ver, explícanos esto un poco, porque el ARN mensajero sí nos suena más por el tema de las vacunas y tal.
Claro, el mensajero lleva las instrucciones para fabricar proteínas, construye cosas. Pero los microARNs son moléculas de ARN no codificantes.
Vale.
Su función no es construir nada, sino regular el sistema entero. Son como interruptores maestros en el núcleo de la célula.
O sea, los jefes de la obra.
Exacto. Ellos deciden qué genes se expresan, cuáles se silencian y con qué intensidad trabaja cada uno. Y resulta que el espermatozoide viaja con una carga inmensa de estos reguladores.
Qué fuerte. O sea que la dieta o el ejercicio modifican esta carga, ¿no?
Sí. Los estudios en ratones mostraron que al inducir obesidad en los machos con dietas altas en grasas, el perfil de estos microARNs en su esperma sufría una alteración drástica.
Vale, creo que tengo una imagen para bajar esto a tierra a ver qué te parece.
A ver, dispara.
Si pensamos en el ADN, en el genoma clásico como un manual de instrucciones impreso y enorme para montar un mueble de estos suecos,
Ajá, el manual base.
los microARNs serían como un montón de notas adhesivas, deposit, que el padre va pegando en las páginas justo antes de entregarle el manual al embrión.
Me gusta mucho esa analogía.
Claro, una nota amarilla te dice, oye, ignora este paso por completo. Y una rosa te dice, haz este ensamble el doble de rápido. El manual, el ADN, no cambia, pero las instrucciones de cómo leerlo, sí.
Es perfecta. Lo fascinante aquí es que valida que el esperma no entrega una simple fotocopia inalterable.
Claro, no es estático.
Entrega un estado metabólico dinámico a través de esas notas adhesivas, de esos pequeños ARNs, durante las primerísimas etapas del desarrollo embrionario.
O sea, en el minuto uno de la vida.
Eso es. Por ejemplo, la dieta alta en grasas altera unos microARNs ligados al cromosoma X, como el MIR-503, y eso hace que las crías asimilen mal los nutrientes.
Madre mía, ya nacen con desventaja.
Sí, pero ojo, la investigación también dice que intervenciones breves como nadar un poco o cambiar a una dieta baja en grasas logran normalizar ese perfil.
¿Limpian el historial?
Exacto. Restauran el MIR-503 y el metabolismo de las crías mejora enormemente.
Vale, pero aquí es donde la lógica nos puede jugar una mala pasada. Porque si el ejercicio pone post-its positivos en el genoma, lo normal es pensar, bueno, pues cuanto más ejercicio, mejor.
Claro, la cultura del fitness nos lleva a pensar eso.
Exacto. Si yo soy un futuro padre y decido entrenar para una ultramaratón o un Ironman justo antes de concebir, se supone que estaría programando a un superatleta, ¿no?
Pues no. Y ahí es donde la biología nos da una bofetada de realidad porque la dosis hace el veneno.
Espera, ¿me estás diciendo que si alguien se machaca a entrenar justo antes de concebir, podría estar programando a su hijo de forma negativa?
Totalmente. Podría estar programando un metabolismo más lento en lugar de hacerlo más atlético.
Pero, a ver, ¿por qué? Si el ejercicio es bueno.
Porque la línea germinal masculina es increíblemente sensible a la dosis y la duración. Hubo dos estudios fundamentales en ratones sobre esto.
Vale, cuéntame el primero.
El primero midió el beneficio a corto plazo. 3 semanas de correr en una rueda antes de la concepción.
3 semanas es un estímulo moderado, ¿no?
Exacto. Y revirtió los daños de una dieta alta en grasas paterna. Las crías tenían mejor tolerancia a la glucosa y menos adiposidad.
Genial. Hasta ahí todo cuadro. El ejercicio moderado cura.
Pero luego vino el segundo estudio, que analizó el riesgo a largo plazo. 12 semanas de carrera voluntaria.
Que para un ratón, 12 semanas es, una eternidad.
Es un estrés físico crónico, sí. Pues sorprendentemente tuvo el efecto opuesto.
No me lo puedo creer.
Sí, sí. Las crías mostraron menor gasto energético y mayor susceptibilidad a la obesidad.
O sea, heredaron una tendencia a engordar por culpa de que su padre estaba demasiado en forma.
Más que en forma, exhausto. A nivel biológico y evolutivo tiene sentido. 12 semanas de enorme gasto calórico envían una señal de alarma al esperma.
Ah, claro. El cuerpo piensa, ¿estamos en guerra o hay escasez?
Eso es. Le dice al embrión, oye, el entorno es súper hostil. Guarda cada caloría que pilles y baja tu metabolismo basal para sobrevivir.
O sea, ¿manda una respuesta de hambruna codificada en los microARNs?
Exactamente. El remodelado epigenético depende del contexto ambiental. Y un sobreentrenamiento crónico se interpreta como escasez.
Tela. O sea, el peligro del sobreentrenamiento no es solo que te lesiones, es que programas mal a tu descendencia.
Así es. Por eso la ciencia necesitaba aislar exactamente qué cambia con un entrenamiento óptimo. Y ahí entra el estudio de Jean y sus colegas de 2025.
Vale, el famoso estudio de la firma Interespecies.
Ese mismo. Jean quería ver qué moléculas se alteran específicamente con el entrenamiento de resistencia.
Pero a ver, ¿cómo aíslan el efecto de hacer deporte de, yo qué sé, comer mejor o estar menos estresado?
Con un diseño experimental brillante. Pusieron a ratones padres a correr en cinta 8 semanas.
Vale, el grupo atlético clásico.
Sí, y luego tenían otro grupo de ratones completamente sedentarios, pero modificados genéticamente para sobreexpresar una proteína llamada PGC1-alfa.
Espera, ratones modificados genéticamente para estar en forma sin hacer nada.
Literalmente. PGC1-alfa es el regulador maestro de las mitocondrias, las fábricas de energía de las células.
Ya quisiera yo esa modificación genética para el sofá de mi casa.
Ya te digo. El caso es que cruzaron a ambos grupos con hembras normales, y las crías macho de ambos grupos nacieron con mayor resistencia, más mitocondrias y mejor control de glucosa.
O sea que el esperma registra el estado de las mitocondrias sin importarle si corriste de verdad o si fue magia genética.
Exacto. Lo que importa es el estado metabólico interno, no el hecho de mover las patas en la cinta.
Pero fíjate, has especificado crías macho. ¿Qué pasó con las hembras en este experimento?
Pues fíjate, curiosamente, las crías hembra no obtuvieron las ventajas de resistencia solo con el ejercicio del padre en la cinta.
¿En serio?
Solo respondieron cuando el padre tenía la modificación genética directa.
¡Wow! Esto es un dimorfismo sexual de manual. Los embriones leen las señales paternas de forma diferente según el sexo.
Totalmente. Es un campo interesantísimo. Pero el hallazgo verdaderamente histórico de Jin fue el secuenciar el ARN. Encontraron 10 microARNs que subían sistemáticamente en estos ratones con alta capacidad.
Vale, 10 moléculas que actúan como la firma del alto rendimiento.
Como miR-25-3P, miR-148A-3P, etc. Y aquí viene lo gordo.
A ver.
Fueron a comprobar esto en humanos. Analizaron el esperma de 8 hombres adultos superentrenados en resistencia y lo compararon con 24 hombres no entrenados.
No me digas que encontraron lo mismo.
7. 7 de esos mismos microARNs de los ratones estaban significativamente elevados en los hombres atletas.
Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues que es una firma conservada evolutivamente entre especies.
O sea, es como si tuviéramos dos lenguajes de programación completamente distintos, humanos y ratones, separados por millones de años de evolución.
Sí, dos sistemas operativos distintos.
Y resulta que usan exactamente la misma línea de código para activar el modo de alto rendimiento. Es alucinante.
Es la forma que tiene la naturaleza de asegurar la supervivencia en entornos exigentes, pasando la información rápida a la siguiente generación.
Vale, está clarísimo que cambian el código. Pero me sigue faltando una pieza del puzzle.
Dime.
¿Cómo logra una molécula tan diminuta, uno de esos microARNs, fabricar un organismo más atlético? O sea, ¿cuál es el mecanismo exacto?
Pues vamos a la fontanería celular. Los bioinformáticos se fijaron en uno de esos microARNs, el miR-148A-3P.
Menudo nombrecito. Pero vale, nos quedamos con el 148.
Sí, el 148. Descubrieron que su objetivo principal en la célula es una proteína llamada NCOR1.
NCOR1. ¿Y qué hace esa proteína normalmente?
Es un represor, un regulador negativo. Su trabajo es mantener a raya, frenar a la PGC1 alfa, la fabricante de mitocondrias.
Ah, vale. O sea que NCOR1 es como el freno de mano del metabolismo.
Exacto. Pues el microARN 148 lo que hace al entrar en el embrión es suprimir la producción de NCOR1.
A ver si lo entiendo. El microARN inducido por el ejercicio, el post-it del padre, no es un acelerador que obligue a crear mitocondrias.
No, para nada.
Es más bien alguien que entra en el embrión y corta directamente el cable del freno, del NCOR1.
Tal cual.
Y al no haber freno, pues el motor de las mitocondrias funciona libremente y a toda pastilla.
Es una analogía brillantísima. Quitar un freno basta menos energía que pisar un acelerador. Y para demostrar que esto era real y no casualidad,
Hicieron la prueba definitiva.
sí, microinyectaron únicamente el microARN 148 en cigotos, en óvulos fecundados, de padres totalmente sedentarios.
O sea, cogieron embriones destinados a ser vagos de manual, por genética y entorno, y les inyectaron solo esa pequeña molécula de código.
Exacto. ¿Y el resultado? Las crías macho desarrollaron el fenotipo de alta resistencia, como si sus padres hubieran entrenado meses.
Es que te vuela la cabeza. Demuestra una causalidad brutal. Un solo microARN es suficiente para transmitir un rasgo físico complejo entre generaciones.
Si conectamos esto con el panorama general, la relevancia clínica de todo esto es inmensa.
Claro, para la medicina preventiva esto lo cambia todo.
Piensa en ello. La ventana de tiempo previa a la concepción es vital para los futuros padres. Los urólogos y las clínicas de fertilidad no pueden seguir viendo la viabilidad masculina solo como contar espermatozoides y ver si se mueven bien.
Ya, cantidad y movilidad, la mecánica básica.
Eso es. Ahora hay que evaluar la calidad metabólica del esperma.
Y lo bueno es que esa calidad metabólica no está grabada a fuego, ¿verdad?
No, es altamente modificable. Con la dosis correcta de ejercicio, sin pasarse, puedes impactar directamente en la epidemia de obesidad de tus futuros hijos, antes incluso de que existan.
Pues fíjate. Viendo cómo un solo microARN, este miR-148, inyectado en un laboratorio, pudo transformar el metabolismo de un ratón sedentario de forma tan espectacular, me deja pensando en el futuro.
Da mucho que pensar, sí.
Es que llegará el día en que las clínicas de fertilidad no solo te receten una dieta o salir a trotar un poco.
Imagínate.
O sea, llegaremos a ver terapias de actualización de microARNs directas en el esperma. En plan, te actualizan el software en la clínica para prevenir enfermedades metabólicas antes siquiera de la concepción.
Es un límite ético y científico apasionante. Y no estamos tan lejos de poder plantearlo seriamente en humanos.
Desde luego es una idea provocadora que dejamos ahí en el aire, para que quienes nos escuchan le den un par de vueltas, porque, sinceramente, replantea por completo qué le estamos legando a la próxima generación, más allá de la cuenta bancaria.
Absolutamente. El estilo de vida de hoy es el manual de instrucciones del mañana.
Qué gran frase para cerrar. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.